Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúan las reacciones a la salida de España del rey emérito. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha cerrado filas con la decisión del rey don Juan Carlos y se ha referido también a la polémica que esta marcha ha provocado en el seno del Ejecutivo. Palabras de Carmen Calvo en Oviedo. Hasta allí nos vamos. Inmaculada Rivas.
Sí, hay tres ideas que ha dejado claras Carmen Calvo. La primera, que el rey Juan Carlos no huye de nada, no está inmerso en ninguna causa. La segunda, que el gobierno respalda a Felipe VI. Y la tercera, que el modelo de Estado no está en cuestión. Acalla así a los defensores de la República.
Los partidos políticos tienen todo el derecho de tener posiciones políticas sobre este asunto. Por cierto, que es un asunto que está en la política española de siempre, no de ahora. El gobierno no está más que en su trabajo constitucional.
Tampoco se plantea al gobierno retirar honores a Juan Carlos I. No va a entrar en la dinámica abierta por algunos ayuntamientos, como el de Gijón, que ya ha anunciado que hará cambios en el callejero de la ciudad para retirar el nombre del emérito a una de sus vías.
955 positivos por coronavirus en Cataluña en las últimas 24 horas. Además, en la región, 10 personas han muerto por COVID. En la cercana Aragón, las últimas 24 horas han dado positivo por COVID 388 personas, de las cuales 345 en Zaragoza. Estos datos son un poco inferiores a los de los últimos días, donde se estaba notificando entre 500 y 600 casos diarios. Además, en el ocio nocturno, la preocupación en Aragón recae también en las residencias. Por ejemplo, en la de Burbagena, en Teruel, siguen aumentando los positivos. Allí casi el 80% de los residentes se han contagiado. Hasta allí nos vamos, Enrique Pérez.
Así es, en las últimas horas el número de casos positivos ha aumentado a 76, de los cuales 5 han fallecido. 18 residentes han sido trasladados al centro de Gea de Albarracín, mientras 49 personas permanecen en la residencia de Burbagena y otros 22 se encuentran en el hospital. A pesar de estos datos, parece que finalmente el gobierno de Aragón no denunciará a los responsables de esta residencia de ancianos por posibles indicios de delito y todo podría quedarse en un expediente sancionador. Recordamos que este centro residencial fue ayer desinfectado por parte de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.
Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Juan José Badiola, es director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Está convencido de que para finales de este año habrá una vacuna, además de nuevos medicamentos que permitan combatir mejor la enfermedad. Sobre los brotes ha asegurado que la situación hospitalaria no es la misma que en marzo o en abril, que los médicos conocen más el virus, aunque ha confesado que esperaba que esta oleada llegará más tarde.
Este virus se transmite mejor en condiciones de temperaturas bajas. Aunque fíjese usted, ¿quién esperaba que íbamos a tener estos rebrotes tan numerosos en una época de calor? Me pregunto si esto no se unirá la primera con la segunda, porque claro, esto que estamos ahora, ¿qué es? ¿Una segunda oleada o una prolongación de la primera? Probablemente sea una prolongación de la primera.
Recuerda que puedes escuchar la entrevista completa a Juan José Badiola en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes se sigue hablando de esa retirada del fútbol de Iker Casillas, Pablo García.
El que fuera portero del Real Madrid, Oporto y la selección española dice adiós al fútbol a través de una carta en su cuenta de Twitter. Lo hizo público ayer expresando que era un día difícil pero no triste al considerarse afortunado por todo lo conseguido, no solo en términos deportivos, sino también humanos. Da gracias a todo lo que han acompañado durante su trayectoria profesional y asegura que no es un punto final. El Real Madrid está entrenando a esta hora, Zidane cuenta con todos los jugadores de la plantilla para preparar el partido el viernes ante el City, excepto Mariano, que sigue en aislamiento. El Barcelona estaba citado a las 9:30 para una nueva sesión de cara al encuentro del sábado frente al Nápoles. Descansa en Alemania ya el Getafe para el partido de hoy a las 9 ante el Inter. Y el Sevilla está de camino a Duisburgo. Nos cuenta la última hora José Luis Oliva.
El Sevilla ya viaja hacia Alemania, en donde tiene previsto aterrizar en una hora. Nada más llegar, los jugadores se someterán al último test UEFA previo al partido. Ya por la tarde, entrenamiento en el MSV de Duisburgo. El escenario del partido, viajan 19 futbolistas del primer equipo, todos los disponibles menos Gudel, aislado por COVID.
Y en segunda, el Deportivo Fuenlabrada se jugará en principio este viernes a las 8 de la tarde en Riazor.
Gracias, Pablo. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Consulta su nueva carta de verano.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan las rebajas, llegan los oportunidades de Worden, con una financiación de hasta 30 meses sin intereses, con los mejores productos a pequeños precios, como por ejemplo lavadora Balay de 9 kilos, 489 euros, o un MacBook Air de 13 pulgadas por solo 899 euros. Worden, rebajas para todos.
¿El avión se limpia cuando se bajan los pasajeros?
No, los aviones Iberia que vienen de Península, los de Air Europa, cuando vienen en tránsito, entran, se baja el pasajero, los 180, 200 pasajeros que puedan traer, o más, dependiendo de la capacidad del avión, se bajan los pasajeros y a los 5 o 10 minutos empiezan a meter pasajeros nuevos, sin nadie haber limpiado nada, sin hacer desinfecciones y sin hacer nada.
O sea, pero vamos a ver, Ramón, porque esto es tremendo. O sea, quiero decir, yo ayer estuve en un restaurante, ¿no? Y cuando se levantaron los que estaban en la mesa que después nosotros ocupamos, pues llegó el camarero con su spray desinfectante, le dio a la mesa, a la silla, y después nos sentamos nosotros. Esto no se hace en los aviones, por lo que usted nos está contando.
Eso en la mayoría no se hace. Solo lo hacen cuando duerme el avión por la noche en las pernotas. Pero durante el día pueden pasar 5 o 6 pasajeros por un mismo asiento sin que se asiente. Siento sea desinfectado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tenemos nuestro espacio dedicado al sector primario y en el día de hoy nos vamos a dedicar a conocer un poquito más pues a algunos de los miembros de algunos de los grupos que tenemos en la tertulia, como es el grupo Capisa. Y ya nos escucha Paz Amil, que es directora de Recursos Humanos del grupo Capisa. Buenos días, Paz.
Buenos días.
En este caso, pues vamos a enfocarlo precisamente por los recursos humanos y vamos a empezar a contarle a los oyentes, ustedes llevan más de 50 años de experiencia, después de todo este tiempo trabajando pues a favor de todos los canarios, al final, la empresa, ¿en torno a qué gira?
Bueno, yo creo que nuestro pilar fundamental y que, como bien dices, no ha sido casualidad, ¿no?, llevar más de 50 años en el sector, gira, y su pilar fundamental son las personas. Para Grupo Capisa, evidentemente busca pues su objetivo comercial, pero siempre y de la mano de las personas. Apostamos por el talento y por el desarrollo.
Además que talento también tenemos muchísimo en el archipiélago, ¿no?
Exacto, muchísimo. Yo creo que uno de los proyectos fundamentales en los que se tiene que basar un departamento, en los que se tiene que focalizar un departamento de recursos humanos, es precisamente en eso. Primero, en detectar ya el talento que tienes dentro y retenerlo. Y por otra parte, pues también atraer al talento del exterior. Al final, todas las personas que se incorporan al grupo van enriqueciendo, tanto por su experiencia, por sus conocimientos y también por sus valores, porque para Grupo Capisa también es muy, muy importante los valores que aporta y los valores de cada persona.
Además, ustedes también hacen una apuesta decidida por todo lo que es innovación, la calidad. con lo cual eso unido a las personas es lo que, como decía yo al inicio, al final es lo que avalan que sigan todo este tiempo al pie del cañón, ¿no?
Exacto. Nosotros somos una empresa que, bueno, pues que no se conforma con lo que tiene en el buen sentido. Somos una empresa que apuesta por la innovación, apuesta por la calidad, tanto en los procesos, pero sin dejar además de lado y siempre mirando, además de lo que hemos dicho, ¿no? Focalizadas en las personas, pero también en la sociedad. Creemos que somos una... Nosotros, bueno, y muchas empresas tienen sus proyectos de responsabilidad social corporativa, pero nosotros no queremos que esa responsabilidad corporativa se quede en una palabra o en una expresión o en un solo proyecto, ¿no? Entendemos, bueno, pues que somos agentes activos en la sociedad, que tenemos nuestra responsabilidad y queremos que nuestros valores vayan de la mano de esos proyectos de responsabilidad social.
Sí, devolver a la sociedad lo que les da a ustedes, ¿no?
Exacto.
Que no se quede solo como, al final, como una mera venta, compra-venta, sino que sea algo más.
Exacto. Y siempre intentando encajar, además, pues los proyectos con los que colaboramos, también con nuestros valores. Por eso intentamos colaborar con proyectos pues que tengan en común con nosotros pues el compromiso, el afán de superación, la pasión, la promoción muchas veces de la cultura y evidentemente también sin olvidar a proyectos que ayudan a personas que están pasando por dificultades, pero siempre intentando pues encajar nuestros valores con esos proyectos de responsabilidad social. Creemos que es una responsabilidad de toda empresa.
Que precisamente esos proyectos sociales y culturales en los que colaboran está el Taller del Lírico de Canarias, Radio ECA, Museo Canario, la Fundación Canaria Irichen, la Fundación Tutelar González Soriano, Barrios Orquestados y el Banco de Alimentos.
Exacto, sí.
Que al final, como bien decía usted, pues todos van por promoción de la cultura, por el ayudar a las personas que no se encuentran en una situación cómoda, sino que tienen circunstancias económicas difíciles, y un poco estar de la mano y, como decía yo al inicio, pues devolver lo que les da a ustedes la sociedad.
Exacto, exacto.
Si tenemos que hablar de cómo en el día a día, en el Departamento de Recursos Humanos, los proyectos que ustedes tienen desempeñando en la actualidad, ¿qué podríamos decir?
Pues yo dividiría los proyectos en cuatro grandes áreas, por decirlo así, ¿no? Que serían, pues, el área de igualdad, en cuanto a proyectos que tenemos en marcha, el área de desarrollo, el área de formación, por supuesto, que no puede faltar, y también el área de la cultura corporativa. En cuanto a igualdad, se está hablando ahora muchísimo, ahora y ya desde hace un tiempo, de los planes de igualdad. Nosotros, por nuestra estructura de empresa, no tendríamos que tener un plan de igualdad formal, por decirlo así, pero sí que estamos construyendo, elaborando nuestro propio protocolo, nuestro propio plan de igualdad.
Bueno, ahora el reglamento que se ha desaprobado por parte del Ministerio de Igualdad se le va a pedir a las empresas, ese plan de igualdad, y un poco también una auditoría para conocer pues de forma transparente los salarios entre hombres y mujeres para ver que realmente no hay esa diferencia, esa brecha de género a la hora de percibir pues un salario.
Exacto. Nosotros, pues ya te digo, adelantándonos a esa obligatoriedad, estábamos y estamos elaborando ese protocolo, pero nosotros, Grupo Capisa, somos una empresa en la que en realidad ya se estaban aplicando, ya se aplican de una manera natural esas políticas de igualdad. Pongo un ejemplo, en el comité de dirección el 60% de su composición somos mujeres. Si tenemos en cuenta la estructura del grupo, hablando pues también de gerentes de unidades de negocio y de directores de departamento, estaríamos hablando de un 70% de puestos ocupados por mujeres, por puestos directivos. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos en una empresa en la que lo que prima es el talento, lo que prima pues es lo que uno puede aportar. Y desde luego no toleramos, ni muchísimo menos, ningún comportamiento que pueda ir en contra de esa igualdad. Estoy, no obstante,
sí, me voy a decir que esto es importante, ¿no? Porque muchísimas mujeres lo que detectan es, pues, al final ese techo de cristal que les impide acceder a los puestos directivos y vemos que con Capisa, incluso pues hablando de que el plan de igualdad va a ser ahora obligatorio, pues ustedes han decidido ir pasos más adelantados, ¿no? Ser más vanguardistas en ese sentido.
Exacto. Lo que pretendemos es simplemente reflejar o dejar constancia, porque también es bueno no olvidarlo nunca, y también las áreas de mejora que podamos tener, plasmarlas por escrito en ese plan de igualdad, pero que ya es, pues como digo, plasmar por escrito lo que ya se viene haciendo. Y también a lo mejor intentar recordar o intentar establecer los protocolos necesarios para no caer en errores en los que caemos habitualmente, pues como puede ser el lenguaje sexista, que lo utilizamos no porque tengamos el ánimo de atentar, por decirlo así, contra esa igualdad, sino que es algo bueno, pues que queremos evitar y que queremos trabajar en ello. Pero como digo, pues nosotros ya somos una empresa en la que la igualdad está en el día a día, pero sí queremos recoger por escrito y que no se nos olvide, pues tanto las buenas prácticas como las áreas de mejora que con las que podamos trabajar.
¿Qué otros proyectos tiene dentro de esas cuatro áreas que mencionaba?
Bueno, en cuanto a desarrollo, que como decía al principio, creemos que el Departamento de Recursos Humanos tiene que focalizarse en la retención y detección del talento, estamos diseñando nuestro propio plan o herramienta de evaluación del desempeño. Lo que ya se venía haciendo, pues a lo mejor de una manera más informal, pues el manager con su equipo, estamos diseñando pues todo una herramienta. Hemos empezado por la definición de todos los puestos de trabajo de la compañía, estamos elaborando los manuales de puestos en cuanto a puestos y competencias y estamos elaborando y diseñando ahora el modelo de evaluación del desempeño. La idea es tenerlo para ya finales de año y lo ideal sería poder hacer la primera entrevista de evaluación a final de año, pero bueno, si no, pues a principios de 2021.
También creo que el apartado de la formación está a la cabeza entre los proyectos en los que ustedes de alguna forma pues se marcan objetivos.
Sí, somos una empresa que bueno, todo al girar y siendo nuestro pilar fundamental las personas, evidentemente, y el desarrollo puede venir de muchas maneras, pero siempre desde luego tiene que venir acompañado, y por lo menos así lo creemos en Grupo Capisa, de la formación, del reciclaje, del acompañamiento, de dotar al final a cada una de las personas que ocupamos un puesto en Grupo Capisa de las herramientas necesarias para desempeñarlo con éxito. Sí que es verdad que este año el COVID nos ha, bueno, trastocado un poco nuestros planes de formación. Teníamos ya el plan de formación diseñado, lo dividimos, por decirlo así, en dos partes. Una parte más técnica, pues a lo mejor de reciclaje de conocimientos, más enfocado a conocimientos aplicados a las tareas propias del día a día, y otra parte más competencial, más pues de liderazgo, más de el trabajo en equipo, más de trabajar esas habilidades. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que teníamos ya, bueno, pues diseñado y el COVID, pues, como decía, nos ha trastocado un poco las formaciones porque eran las teníamos previstas presenciales. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues, como somos una empresa, como decíamos, que no nos podemos parar o no nos podemos conformar, estamos rediseñando otra vez esas formaciones para, en este último trimestre, pues intentar, a lo mejor, las que teníamos pensado hacer presenciales, hacerlas a través de, bueno, online, o las que podamos hacer presenciales, pues a lo mejor con grupos más reducidos, pero no renunciar, por decirlo así, a las formaciones que teníamos previstas, al plan de formación.
Adaptarse,
que como digo,
a los nuevos tiempos que
exacto. Ocurren. Bueno, nuevos tiempos que además
vienen para quedarse de momento, ¿no?
Yo creo que sí, de hecho, bueno, nosotros ya viendo lo que se avecinaba, con el COVID unos días antes, incluso nosotros ya empezamos a enviar para a sus casas con todos los equipos necesarios a todas las personas que, al primer grupo de personas que podían desempeñar su trabajo desde casa a través del teletrabajo. Y de hecho ahora que bueno, pues que ya las cosas parecía que se estaban tranquilizando, nosotros lo hemos retrasado, todas las personas que prácticamente en oficinas está todo el mundo trabajando desde su casa, lo hemos retrasado en principio hasta septiembre. Nos sorprendió porque quizá a lo mejor estábamos mejor preparados para el teletrabajo de lo que creíamos y estamos también muy contentos porque los resultados, tanto para la persona que está teletrabajando como en cuanto a objetivos y productividad, los resultados están siendo buenísimos. O sea que la verdad es que es una experiencia que en nuestro caso está siendo muy positiva.
Ya por último, Paz, si tuvieran que dar una imagen, ¿cuál es la que les gustaría que tuviese la población de ustedes?
Pues la verdad es que nos gustaría, bueno, nos gustaría ser conocidos evidentemente por nuestros productos, por nuestra calidad, por nuestro servicio al cliente, pero nos gustaría, y desde el enfoque de recursos humanos, que desde luego va unido al enfoque del negocio, nos gustaría ser conocidos como una empresa que apuesta por el empleo estable, que apuesta por la calidad en todos los ámbitos. Nos gustaría pues ser una empresa, la preferida, para trabajar en el sector, ya que somos una compañía, bueno, pues íntegra, responsable, estable y que sobre todo apuesta por las personas y por el desarrollo. Así nos gustaría ser conocidos.
Bueno, pues queremos agradecer a Paz Amil, directora de Recursos Humanos del Grupo Capisa, que nos haya atendido y que, bueno, pues nos haya mostrado un poco más las entrañas del grupo, en este caso desde el Departamento de Recursos Humanos. Gracias, Paz.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Elaborado aquí, en Canarias, todos los jueves, escucha la voz de la industria canaria, fuerza y motor de la economía de las islas. La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Disfruta de los tuyos, respetando siempre las medidas de seguridad contra el COVID-19. Evita dar besos y abrazos. Lávate las manos con frecuencia. Mantén la distancia de 1.5 metros y ponte la mascarilla. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Esta semana se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Siempre pues tiene lugar del 1 al 7 de agosto de cada año. Y justamente el lema que se ha elegido este año es apoyar a la lactancia materna para un planeta más saludable. Desde el Hospital Materno Infantil de Canarias se han sumado a esta Semana de la Lactancia Materna para promover esta práctica. Y vamos a hablar con Silvia León, que es ginecóloga y presidenta del Comité de Lactancia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Buenos días, Silvia.
Hola, buenos días.
Bueno, viendo este lema, el apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable, ¿cómo puede contribuir la lactancia materna en este fin?
Bueno, es uno de los grandes beneficios también, ¿no? Muchas veces oímos hablar de los beneficios maternos, los beneficios para el bebé, y no hablamos de los beneficios para el medio ambiente. Y esta campaña pues se centra un poquito en el impacto que tiene la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático. La leche materna es un recurso natural, es seguro, es renovable, entonces es inocua para el medio ambiente, y luego está centrado en que reduce completamente pues el consumo, la eliminación de desperdicios, la eliminación de residuos que producen las fórmulas artificiales, no necesita energía eléctrica para su preparación, no hay que limpiar, esterilizar nada, entonces ahorramos envases, agua, jabones, productos de limpieza, no es necesario el transporte, la distribución, ¿no? Entonces también se ahorra combustible, se reduce la contaminación ambiental, y todo esto pues está en relación con la fórmula artificial, ¿no? Uh-huh. Y luego también por el ahorro en medicamentos, porque está demostrado que los niños amamantados enferman menos y eso contribuye a un menor uso de medicamentos con la repercusión para el medio ambiente también.
Silvia, estamos viendo en los últimos años que hay mucha más conciencia, muchísimo más las madres que deciden unirse a la lactancia materna. Y no sé si es lo que ustedes constatan en el día a día, por ejemplo, en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil.
Sí, nosotros lo hemos visto también en los últimos años. Hay un cambio de la población y la sociedad cada vez nos exige más que estemos comprometidos con la lactancia, igual que por un parto respetado, pues cada vez la población viene más informada y demanda que apoyemos ese proceso, que apoyemos la lactancia materna y nos solicita información y apoyo en esos primeros días y posteriores también. Entonces, bueno, pues nosotros no hemos hecho más que acompañar en este camino y ante esta demanda social.
Voy a aprovechar el espacio de hoy precisamente para derribar algunos de los mitos que parece que no terminan de desaparecer. Y es, por ejemplo, que muchas madres deciden pues no dar el pecho a sus hijos porque dicen, no, es que la leche que tengo es poca o no alimenta a mi hijo y en un momento dado pues deciden irse a las fórmulas artificiales. ¿Esto es cierto o no es cierto?
No es cierto. Claramente es uno de los mitos más extendidos y probablemente el que mayor daño hace, ¿no?, a las madres a la hora de amamantar, porque muchas veces no existe un problema como tal, sino que es un problema de confianza, de autoconfianza y de confianza también del entorno en la posibilidad de que prácticamente todas las madres son capaces de amamantar y producen la leche ni más ni menos que la que necesitan sus hijos, ¿vale? El pecho funciona como una fábrica y actúa en función de la demanda. Cuanto más necesita, más produce. Y son muy raros los casos realmente de hipogalactia verdadera, de que una madre no tenga leche. Es algo muy infrecuente, pero es, sin embargo, una de las sensaciones que más frecuentemente tiene la madre. Y ahí es donde nuestro trabajo radica en darle esa confianza de que realmente puede hacerlo.
Además que no hay más que ver a los niños y las niñas, además que los ve regordetes, tú dices, pues si no estuviera alimentando la leche, el niño no cogería kilos, ¿no?
Efectivamente, son niños que están tranquilos, que están felices, que cogen peso, que podemos ver muchísimos signos indirectos de que la lactancia va bien, son niños que hacen pis, que hacen caca, que están bien, que duermen, entonces son niños que están bien, pero siempre nos queda eso de que como no lo vemos, no estamos seguros de que realmente podamos hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos ver lo que le entra para estar tranquilos, ¿no? Uh-huh. Y es un poquito eso lo que tenemos que derribar, porque habitualmente la lactancia materna funciona sin ningún problema, siempre y cuando uno tiene la confianza de que lo puede hacer y de que va a ir bien.
¿Qué importancia tiene también, a lo mejor, en el momento que se da a luz, pues esos primeros minutos, a lo mejor horas, el hecho de tener a alguien que esté preparado y que nos sepa indicar cómo se coge el pecho, la postura? ¿Qué importancia tiene a la hora de que esa lactancia pues se extienda más allá de los primeros días?
Sí, es fundamental en esos primeros momentos ya no solo el que nos ayuden, sino el respetar esos primeros momentos de la madre y el bebé, el no separarlos, el piel con piel que decimos, ¿no? Cuando un bebé nace necesita, esas primeras 2 horas son sagradas, ¿no? Y de hecho se le llama la hora sagrada porque es el momento en el que se va a establecer el vínculo, ese enamoramiento entre madre y bebé, que va a ser muy necesario para que después la lactancia se establezca de forma adecuada. Y luego los profesionales que estamos alrededor, además de respetar ese momento, pues sí que tenemos que estar pendientes de las tomas, de valorar que ese bebé se enganche, si es posible, en esas primeras horas, porque eso va a facilitar mucho el posterior, ¿no? Entonces cada vez hacemos más hincapié también en esos primeros momentos, en acompañarlos, en saber valorarlo bien, y poder apoyarlo para generar esa confianza que a la madre le va a valer para después.
¿Y qué papel también están jugando, pues por ejemplo, la incorporación al mundo laboral? Porque vemos que en muchas ocasiones ese es el punto en el que se abre el cisma de las madres pues diciendo hay que empezar a darle el biberón, no puedo seguir con la lactancia materna y a lo mejor pues son bebés que han sido pues alimentados con lactancia materna muy poquito tiempo para el que realmente podrían estar, ¿no?
Sí, es una de las grandes debilidades del sistema, ¿no? La baja maternal. Realmente lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice es que al menos los 6 primeros meses tiene que ser una lactancia exclusiva, una lactancia materna exclusiva, y eso no está acompañado pues por la legislación ahora mismo, ¿no? Sino que una madre con 3 meses y medio, 4 meses, tiene que incorporarse al medio laboral. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que, por supuesto, creemos que se debería revisar y acompañar a lo que dicen las organizaciones internacionales, pero mientras tanto lo que podemos y tenemos nosotros que intentar hacer es intentar darle herramientas para favorecer que esa madre pueda continuar. Siempre decimos que intenten sacar leche, que intenten almacenarla, instruirlas un poquito en cómo hacer esa extracción y ese almacenaje de la leche. Si tienen acceso a que alguien les pueda llevar al bebé en algún momento, pues eso también favorece, ¿no? Y que las empresas y la sociedad en general sea más consciente de la importancia que eso tiene y favorezca que las empleadas que están en esa situación, pues gocen de esos derechos.
Silvia, por último le quería preguntar, hasta el viernes pues va a estar esta semana de la lactancia materna, y justamente en el complejo hospitalario están llevando a cabo una serie de acciones que, bueno, pues si nos las puede contar para estar al tanto y que se puedan también pues disfrutar por parte de la población.
Sí, nosotros este año, debido al tema de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, pues nos hemos decantado por hacer algo más en redes sociales, ¿no?, para evitar pues la acumulación de público. Lo que hemos hecho este año es una serie de vídeos con una fotógrafa especializada en fotografía maternal, que es Bego Teixeira, y ha hecho una serie de vídeos de mujeres lactantes en este momento, ¿no? Y lo que queremos transmitir es que, pese a este momento que estamos viviendo, tenemos que seguir apoyando la lactancia materna, porque, bueno, juega un papel más importante, si cabe, ese papel protector, ¿no?, ese papel en la inmunidad que tiene para los niños. Y entonces hemos querido pues trasladar una serie de vídeos con casos reales sobre lo que estamos haciendo actualmente en el hospital en apoyo a la lactancia. Son unos vídeos que van a ir apareciendo a lo largo de la semana y se pueden consultar en nuestras redes sociales del Comité de Lactancia en Facebook.
Bueno, yo para concluir, y si sirve de algo mi experiencia, sobre todo que escuche la madre cada uno al bebé y que se escuchen a sí mismos y no se dejen muchas veces influenciar, porque también es verdad que la sociedad estigmatiza, llega un punto en el que si el niño es muy grande, que si cómo todavía sigue con la teta, esto, lo otro, de más allá, y al final acabas siguiendo más lo que te dice la sociedad que lo que te dice tu propio instinto y tu propio corazón. Entonces, si sirve de algo, que al final dejen a las madres decidir sobre el tipo de lactancia que quieren dar a sus hijos. Silvia, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Silvia León, ginecóloga y presidenta del Comité de Lactancia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
Muchas gracias. Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
10:32, actualizamos la información hasta ahora.
La Cámara de Comercio de Gran Canaria es moderadamente optimista respecto a la mejora del turismo de cara a la temporada de invierno. Tras la reunión con la consejera Yaisa Castilla, destacaban que la mejora de la conectividad ayudará a poder ir recuperándonos poco a poco. Lo contaba en nuestros micrófonos el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas.
Los resultados un poco mejores de lo inicialmente previsto en conectividad. Yo no sé si se mantendrá exactamente en la línea que tenemos, porque hay algunos vuelos con todo el contencioso que ha surgido con Gran Bretaña, pues es posible que algunos vuelos se hayan cancelado. Es verdad que a partir del 9 de agosto próximo se va a reevaluar la situación de esta cuarentena que han establecido y quizás pues volvamos a la normalidad.
Piden además la ampliación de los ERTE como herramienta fundamental para salvar puestos de trabajo, algo en lo que se reafirma la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunia Rodríguez.
El ERTE se ha revelado como la herramienta fundamental para evitar la destrucción de empleo. De ahí que desde la Comunidad Autónoma de Canarias se esté solicitando una ampliación de los ERTE como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2020. Hoy tenemos la formalización del convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias con 42 millones. La ministra de Trabajo y Economía Social está en Canarias y firmará ese PIE con el presidente del Gobierno de Canarias, y ahí se tratará, entre otros temas, la ampliación de los ERTE.
Una firma que está prevista que comience ahora a las 10:30. Y en suceso les contamos que la Guardia Civil ha denunciado a un grupo de 19 jóvenes, 13 de ellos menores de edad, por estar de acampada en la costa de Arrieta, en Lanzarote, incumpliendo las medidas de prevención sanitarias. Ninguno llevaba mascarilla y cuando los agentes se aproximaban al lugar vieron cómo varios de ellos huyeron a la carrera, mientras los otros comenzaban a desmontar las tiendas de campaña. Pudieron identificar finalmente a 19 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 20 años de edad, observando tiradas alrededor de las casetas y en las inmediaciones latas de cerveza, botellas de alcohol, tumbonas, neveras y restos de papeles higiénicos.
Tremendo. Esto último, además, que justamente en nuestro espacio de montaña de hoy vamos a hablar de la basura, el botellón que están teniendo lugar en muchos espacios naturales de las islas, que yo no sé qué se le pasa a esta gente por la cabeza.
Hola, Santiago del Teide te saluda. Para recorrer la infinidad de parques naturales y senderos a las faldas del Teide, grite quiero. Para degustar la riqueza gastronómica con los sabores más tradicionales de la tierra canaria, deséelo con todas sus fuerzas. SDT saluda.
Desde los verdes pastos de Irlanda, La Irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Vuelve a volar, vuela directo a Portugal. Conoce los encantos de Lisboa, callejea y disfruta de sus bonitos atardeceres. Sumérgete en la naturaleza en estado puro de Madeira, ahora con más salidas semanales. Viaja con la seguridad y la tranquilidad de siempre. Nuestros destinos, Lisboa y Madeira, te quieren conocer. Dinter, volamos por ti.
Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Disfruta de los tuyos, respetando siempre las medidas de seguridad contra el COVID-19. Evita dar besos y abrazos. Lávate las manos con frecuencia. Mantén la distancia de 1.5 metros y ponte la mascarilla. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Este verano, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE. Estar informado.
Pues ya se lo adelantaba anteriormente, justamente lo que nos contaba nuestro compañero Daniel, esa acampada en la costa de Arrieta, donde pues no se cumplían las medidas de prevención sanitaria, y al final pues estos jóvenes, 19 personas que han sido denunciadas, tenían latas de cerveza, botellas de alcohol, tumbonas, neveras, resto de papeles higiénicos. Vamos ya con nuestro espacio, vamos a hablar con José Carlos Herrero, guía de montaña. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, Aida, ¿qué tal?
Muy bien. Viendo precisamente la actitud de estos jóvenes, vemos que esto es una cosa que se está convirtiendo, desafortunadamente, en más que habitual, porque estamos viendo muchísimos botellones, muchísima basura que se deja en espacios naturales de las islas, que parece que no somos capaces de apreciar lo que tenemos, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente los atentados medioambientales están a la orden del día en el archipiélago. La verdad es que estamos viendo el caso que tú estás contando ahora mismo y que contaba tu compañero Daniel, y sin ir más lejos, el otro día en Tenerife, en el Teide, vimos los restos de... Llevamos viendo varios días los restos de macrobotellones.
¿Y esto por qué ocurre? ¿Realmente es porque no tienen impunidad? ¿Es la falta de personal? ¿Qué es lo que provoca esta serie de, pues no sé, pues que al final decida la gente hacer botellones y se vean tan tranquilos?
Bueno, yo particularmente creo que el principal problema es de educación de las personas que hacen esa barbaridad, y después tienen una impunidad. La impunidad viene defendida en que no hay vigilancia. Por ejemplo, en Tenerife hay días que para todo el medio natural de Tenerife, hablo en horario diurno, hay 6 personas. Imagínate, o sea, no dan abasto, es imposible controlar todo el espacio natural. Y ya por la noche, en concreto en el Parque Nacional del Teide o en otros sitios de Parque Nacional, la Caldera Taburriente, etcétera, la vigilancia es mínima, pero mínima. O sea, hay impunidad total. Yo suelo subir muchas veces con grupos a trabajar al Parque Nacional por la noche, a hacer rutas nocturnas, y bueno, ahí se puede ver de todo, y cuando digo de todo, es todo.
O sea, que aquí un poco la administración tendría que coger el toro por los cuernos e intentar, pues al menos, reforzar las plantillas.
Sí, yo creo que sí, que al final, no, ya que en la educación hay una carencia por ese lado, creo, en toda esta gente, otra cosa que sanciones ejemplares. Me cuesta decir esto porque nunca he estado en que el aspecto económico sea el que prime para arreglar este tipo de cosas, pero es que no queda otro remedio porque se nos están cargando el medio natural, hablando mal y claro.
Y exactamente, yo no sé, este tipo de espacios en muchas ocasiones es desconocimiento de la población, realmente de que no se pueden llevar a cabo pues este tipo de actos que vemos que también a veces pues también pues llevan a asar carne y cosas por el estilo. ¿Esto es porque la gente lo desconoce o realmente hay algo más detrás? No sé, es que no, a mí no me cabe en la cabeza porque a mí no se me ocurriría, pero yo no sé qué pasa por la mente de las personas y no sé si esto es algo que se puede cambiar a través del tema cultural, de hacer muchísima más difusión, más divulgación, o cómo le ponemos remedio a esto, pues señalizamos, ¿qué podemos hacer?
Sí, hombre, yo creo que señalizar es complicado porque no se puede poner señales en el medio natural, para eso es el medio natural, para que tenga el menos impacto posible y no podemos estar señalando lo que se debe o lo que no se debe hacer. Hay casos concretos, por ejemplo, la basura creo que es un problema de educación. Sí es cierto que hay otros casos que es desinformación o ignorancia, ¿no? Uno cree que, por ejemplo, puede hacer una acampada o puede hacer cierto tipo de cosas y en Canarias, pues desgraciadamente o por suerte, no podemos hacer lo que queramos. Hay una red de espacios naturales protegidos, son 146 en concreto, engloba el 40% de la superficie del archipiélago, o sea, tenemos por suerte una superficie bastante considerable. Y tenemos de parques nacionales, reservas naturales integrales, monumentos naturales, paisajes protegidos, que cada uno de ellos ahí tiene un plan rector de uso y gestión, un PRUC que se llama. ¿Qué es un PRUC? El PRUC es el principal documento de planificación y regulación de estos espacios naturales. O sea, ahí tenemos, y sencillamente uno pone PRUC, por ejemplo, Parque Nacional del Tello, PRUC, Parque Rural de Anaga, por poner un ejemplo, o PRUC de sitio de interés científico de Playa Matorral, en Fuerteventura, y te sale lo que tú puedes hacer, lo que no puedes hacer, dónde lo puedes hacer, dónde no lo puedes hacer, etcétera. O sea, tampoco cuesta mucho. Y si cuesta mucho, una llamada telefónica al área de medio ambiente de cada cabildo correspondiente y le van a entender estupendamente. Hay magníficos profesionales. Puedo dar fe que hay magníficos profesionales en el archipiélago que te dan la información adecuada de lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Si yo voy a un sendero y no me salgo de sendero, no tienes ningún problema. Pero yo cuando quiero hacer algo, digamos, ya especial, o subirme a un risco, o hacer no sé qué, o aquí puedo acampar, aquí no puedo acampar, aquí puedo dormir aire libre, pues no cuesta nada. Una llamada telefónica y le van a atender estupendamente y les van a quitar todo tipo de dudas que tengan.
Pues yo no sé, viendo muchas veces todas las imágenes que vemos en redes sociales, no sé si realmente en esos espacios que se están metiendo para sacarse fotos, que en muchos casos incluso pues son peligrosos, no sé si están haciendo mucho caso de las recomendaciones de esos planes.
Pues la verdad que no. Está también el tema de la peligrosidad, por supuesto. Una persona que se ponga en un risco, por ejemplo, hace un par de semanas hubo bastante revuelo en Tenerife por unas fotos en una zona acantilada en el sur de la isla de una persona, y ya en sí la peligrosidad que conlleva donde estaba haciendo la foto, el efecto llamada que puede producir en las redes sociales de que todo el mundo quiere ir ahí, y tenemos que tener en cuenta que cuando nos rescatan hay personas que se juegan la vida por nosotros, y creo que no es de recibo por una foto que una tripulación de un helicóptero tenga un percance, un bombero tenga un percance, un guardia civil tenga un percance por salvarnos la vida a nosotros por una foto, simplemente por una foto. Y después está, por ejemplo, el desconocimiento. Te voy a incidir en concreto en esa zona donde se estaba haciendo esa foto, hay nidos del guincho, una especie en extinción, el águila pescadora, o sea, creo que es el ave que más peligro de extinción hay ahora mismo en el archipiélago. Uh-huh. Esa persona genera un estrés en el nido y hay un área de conservación que lleva trabajando un montón de tiempo para que esta especie perdure en el tiempo. A lo mejor por la foto, pues el guincho se fue de ahí.
Pues sí, vamos a ver la cabecita, vamos a echarle cabecita y vamos a recurrir a esa frase que dicen en el mundo del derecho, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Exacto. Y yo te añado otra que me la escuché una vez en una conferencia de un señor con mucha experiencia en el área del medio natural, y decía, se tiene que notar que hemos estado, pero no que hemos pasado.
Pues sí, vamos a ver si la empezamos a aplicar. Vamos a concluir con una sugerencia de ruta, en este caso nos vamos a ir a la isla del Meridiano, al Hierro, y vamos a hacer la ruta circular de la Llanía, o de la Llanía, no sé cómo se pronuncia.
Llanía, sí, Aida, nos vamos a la isla más occidental del archipiélago. desde el año 2000 reserva de la biosfera, 268 kilómetros cuadrados, la isla de los Bimbaches, y nos vamos concretamente al municipio de Valverde. Cuando me sugeriste el tema de las rutas, pues en el Hierro lo tuve, vamos, muy claro, porque para mí está la ruta estrella del Hierro. Te digo por qué. Una, porque puedes ir con tu familia, con niños, sobrinos, etcétera. Y dos, porque engloba todo ahí. O sea, podemos encontrar desde suelo laurisilva, pinar, terreno volcánico, etcétera. O sea, todo en 7 kilómetros. Una ruta muy sencillita, 7 kilómetros, con un perfil de 186 de altitud. O sea, es muy sencillita y es circular. El recorrido en sí parte de los aparcamientos de la llanía, y principalmente nos adentraremos en el bosque del Brezal. Es conveniente llevar, aparte de lo que siempre mencionamos ahí en la mochila con nuestras cositas, el agua, la crema solar, algo de comida. En esta ruta en concreto es conveniente porque es la parte más alta del Hierro casi, llevar alguna prenda de abrigo. Es normal que haya un poquito de llovizna, típico de la laurisilva. Y entre otras cosas que vemos, pues veremos la caldera de la olla de Fireva, que es un cono invertido alucinante y un mirador alucinante. Y después el punto estrella de la ruta, digamos, es el mirador de la llanía con una vista impresionante del Valle del Bozo, viendo fronteras, los roques de Salmón y toda esa zona que si nos pilla un día despejado podemos ver incluso la isla de La Palma.
Pues mira qué bonito, la verdad es que con esto nos estás un poco abriendo el apetito para viajar por el archipiélago y apuntarnos a estas rutas para llevarlas a cabo, porque ya tal cual lo describe y todo lo que se puede ver, pues de alguna forma viajaremos de forma distinta, ¿no? Y a lo mejor estamos acostumbrados a ir a destinos en los que disfrutamos de la costa, de la playa, pero no pensamos en el monte, y esta serie de senderos pues puede hacer que nos animemos y cambiemos un poco también del punto de vista. José Carlos Herrero, guía de montaña, gracias como siempre por habernos dado pues estos consejos y hablado a veces de la actitud que tenemos irresponsable como ciudadanos con nuestro entorno natural.
Gracias a ustedes, Aida, un saludo.
Buen día.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En los fogones de Ser Casa se está cociendo algo muy grande. Creatividad, compromiso y novedad serán nuestros ingredientes. Síguenos en redes y sé testigo de nuestro nuevo plato estrella. Construcciones Metálicas Ser Casa. Muy pronto nos redescubrirás.
En Cerámicas Tacoronte ya puedes visitar nuestra exposición en horario habitual, de lunes a viernes de 8 y cuarto a 1 y 3 y media a 7, y los sábados de 9 y media a 1 y cuarto. Seguimos sirviendo a domicilio con transporte gratuito en toda la isla. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Como tema del día vamos a destacar los datos de paro que conocíamos en el día de ayer. Más de 4.000 personas que salieron del paro. En la actualidad también siguen 114.000 personas en el ERTE. Y aunque estos datos son positivos para este mes que acabamos de terminar, julio, vamos a ver cómo se presenta agosto. Escuchamos a Dunia Rodríguez, que es la directora del Servicio Canario de Empleo.
Hay que tener en cuenta que es un dato que tenemos que tomar con prudencia. Hay que ir viendo y analizando el resto de los datos y ver cómo se comporta también el mes de agosto, porque seguimos teniendo esa paralización en el sector turismo, que se está salvando de alguna manera con el turismo nacional y el turismo interinsular.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
No maltrato. Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.
Incabe con la gastronomía y ahora también en casa con el nuevo servicio a domicilio. Haz tu pedido y consulta toda la gama de cervezas, vinos, jugos, agua, café y demás productos en incabe.com.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Disfruta de los tuyos respetando siempre las medidas de seguridad contra el COVID-19. Evita dar besos y abrazos. Lávate las manos con frecuencia. Mantén la distancia de 1.5 metros y ponte la mascarilla. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Nos vamos ya a conocer de primera mano qué preparan nuestros compañeros. Vamos a hablar con Isabel Pérez, nuestra compañera que se está encargando de presentar la mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Aida. Pues hoy en esta mañana provincial, obviamente vamos a dedicar unos minutos para hablar con el presidente del Cabildo de La Palma. Hoy día grande vivido, claro, por el tema COVID de una forma muy, muy diferente. Saludaremos a todos nuestros oyentes de La Palma, los felicitaremos y también recordarles que sobre las 11:30 pues desconectaremos también con La Palma porque les vamos a ofrecer esa misa, esa celebración religiosa del Día de las Nieves. También hablaremos con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay. Ya saben que consideran que ya que el presidente Sánchez anuncia que está pasando las vacaciones en nuestras islas, pues podría anunciar que de una vez se podrían hacer test de forma inmediata en puertos y aeropuertos de las islas, que es lo que demandan los empresarios. Tendremos nuestra tertulia de análisis, mucha chicha con todo lo que está pasando, incluso esta salida del rey emérito del país. Nos iremos al norte de Tenerife a hablar de una campaña que se está llevando a cabo en Los Realejos, donde están premiando a los clientes de los comercios con estancias en hoteles, así que todavía estás a tiempo de ir a hacer una compra, Aida,
sí.
Si te encuentras por la isla de Tenerife. También nos hablaremos con el consejero del Cabildo Insular de Tenerife del área de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre una campaña de la Casa del Vino. Nos iremos también a hablar con jóvenes promesas del windsurf mundial que se encuentran concretamente en el Médano haciendo un clinic en estos días. Y después nuestra sección de los miércoles de redes sociales con nuestra experta Elena del Real.
Gracias, Isabel. Que vaya bien. Nos vamos a Gran Canaria y la mañana en Canaria. Cara Reviti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy hablaremos con Amos García, él es el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. Ya saben, se van a endurecer precisamente las normas sanitarias dentro de los locales público, incluso de restauración, con el uso de mascarilla. Hablaremos con él a ver cómo va a ser y qué hay que hacer, básicamente.
Pregúntale a ver cómo se lo van a hacer llegar a la población, a los turistas, porque es una de las demandas que nos han hecho hoy en nuestro WhatsApp, que nos decían, sí, nosotros muy bien, la población local, pero el que viene de fuera, ¿quién se lo cuenta? ¿Cómo se hace que lleve las mascarillas?
La verdad que esa pregunta ya la tendremos muy en cuenta, Aida. Le trasladaré también a ustedes, a todos los oyentes de COPE Canarias, precisamente pues su respuesta, a ver qué es lo que nos dicen, porque yo creo que esa es la asignatura pendiente. Además, también estará con nosotros Juan Carlos Lorenzo, él es el de la Comisión Española de la Ayuda a Refugiados en Canarias, el presidente, básicamente, y le hablaremos también de la situación de la inmigración en Canarias. La verdad es que hemos tenido un repunte muy alto. Hablaremos de las declaraciones que daba el delegado del gobierno en Canarias. Y además siguen los 71 inmigrantes que llegaron el pasado domingo aquí al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Pues siguen esperando en dos carpas instaladas provisionalmente por Cruz Roja a la espera de un lugar para pasar la cuarentena. Que ya saben que los que llegan a nuestras costas pues tienen que pasar en 14 días... pues 15 días en un lugar para pasar la cuarentena para no contagiar el COVID y no propagar precisamente el coronavirus. Además, también pues tendremos otro tema bastante interesante y es que 4.500 autónomos y micropymes pueden pedir la ayuda del Cabildo de Gran Canaria para intentar paliar el impacto económico de COVID. Hoy, además, abriremos una nueva sección, Chapuzón Seguro, porque tenemos con Chano Quintana, director de 1.500 kilómetros de costa, y además estamos muy interesados en saber cómo comportarnos en las playas y piscinas este verano, y también hablaremos de un caso social, Aida. Así que cargaditos estamos.
Sí, sí, la verdad es que sí, cargados de contenido de calidad. Buen programa también, Carla.
Muchas gracias, igualmente.
Nosotros nos vamos despidiendo, vamos con el agradecimiento a la parte técnica, sin la que sería muy difícil poder realizar el día a día. Agradecemos pues a Marcelo Cordobés, a José Miguel González en la coordinación de la producción, ha estado nuestro compañero Daniel Pinelo y les ha estado acompañando pues durante estas 3 horas de programa, recuerden ustedes, de 8 a 11 durante el verano. ¿Quién les habla? Aida Martínez, que les emplaza a que mañana nos escuchen de nuevo a partir de las 8 de la mañana en su programa La Mañana en Canarias. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Gracias por estar ahí.